Comienza El Paseillo en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
Buenas tardes y bienvenidos a Los Toros en la Radio. Bueno, cuando es lunes 22 de abril de 2024. Y tras un pequeño receso, por el que la semana pasada fuimos a La Maestranza a ver alguna de las corridas estrellas, y pedimos perdón a la audiencia que nos ha reclamado la retransmisión del festejo de Palo, como viene siendo de costumbre. Es la primera vez que fallamos en tantos años. Pero los compromisos de la radio, ¿no? Don Juan Infante, que lo tenemos aquí.
Pero vamos, nos teníamos que haber quedado aquí, Marín, porque...
Recreativista.
Vaya partido que vivimos en San Lucas. Así que no pudimos estar porque decimos, bueno, estamos...
Claro, el don de la ubiquidad no lo tenemos, y el que claro. se pisaban los horarios y claro. Era imposible, ¿no?
Sí.
Lamentamos no haber podido estar, como siempre, porque digamos, no hemos fallado nunca, Palo, no hemos fallado nunca.
Ya, pero bueno, alguna vez teníamos que coincidiera... Es que darte cuenta que el partido del Recre era para el domingo. No para el sábado, y cambiaron el partido al sábado por culpa de que iba a haber mucha gente el domingo, una competición de motos y cosas allí. La verdad que el sábado estuvimos estupendamente, no había nadie en Sanlúcar. En fin, que no sé los motivos, con tanta gente que había por allí, pues no vimos a nadie, por lo menos el sábado. Así que nada, tuvimos que cambiar la programación y quedarnos con el fútbol, porque lo seguimos toda la temporada, unos patrocinadores que no tenemos en los toros, tenemos que cumplir con ellos, en fin, que es imposible.
Está más que justificado. Bueno, pues don Juan Infante en la técnica, y en la mesa nos visitan dos ilustres aficionados de Huelva. Don Alfonso Leandro.
¿Qué tal, Pepe? Buenas tardes, encantado de estar aquí con vosotros.
Un placer siempre de tenerte en los micrófonos de Hispanidad Radio. Y a José María Pérez Marín, desde Triguero.
Muy buenas tardes, Pepe. Buenas tardes.
Hemos hecho un ratito, bueno, muchas veces de radio, ¿verdad, Marín?
Sí, hombre, que nos falten.
Uno de los fieles.
Que nos falten.
Bueno, vamos a empezar con un homenaje que ha tenido la sensibilidad este año en La Maestranza, de hacer un homenaje a una serie de televisión que era Juncal. No sé si la habéis visto, una serie de culto a nivel taurino, ¿no?, de los años 90.
La maravilla.
Y sonó el paso doble durante la faena de...
No recuerdo cuál fue, creo que fue el día...
Quizás de Aguado, ¿no?
¿Fue de Aguado o fue la anterior corrida de toro? No me acuerdo exactamente igual. Sonó en el primer toro, me acuerdo perfectamente. Y esto se hizo por el tema del fallecimiento de Jaime de Armiñán, que fue el creador de esta irrepetible serie. Y la verdad que sonaba La Maestranza, que era primoroso. Sí, sí. Vamos, es un paso doble de una categoría, una pieza musical de primera línea. En verdad, la serie es de 1989 y fue tan solo 7 episodios de una hora. ¿Eh? Es una versión folclórica de Don Quijote.
en la que Sancho Panza trabajaba de limpiabota, era el brujo, el famoso. Uh-huh. Y a nadie se le olvida la voz grave de Paco Rabal y del brujo de esta
anécdota. El papel de Paco Rabal es irrepetible en la serie, eso es porque da perfectamente el prototipo de Madaro Toro de los años 40, años 50, y encarna un personaje de una categoría y de un, y fuera parte de eso también de una complejidad, porque los toreros de esa época eran personas, sí, sí, complejas, ¿no? La verdad que hace un papel espectacular, la verdad.
Una serie,
sí,
digo, inolvidable. Nuestro compañero José Benítez Alguacilillo dice que se hizo aficionado viendo esta serie de joven. Y uh-huh. Papá More, que hoy está ausente por motivos personales, también, que le encanta y que la colecciona, la tiene guardada.
Además el brujo, que por ejemplo, al Teatro de Triguera ha venido varias veces, yo cada vez que he ido a verlo, siempre he dicho, ahí está Búfalo, ¿no? Uh-huh. Porque lo primero que se tiene era...
Creo que fue el paso doble lo interpretó Tejera en el primer toro del día jueves 18 con toros de la quinta, y fue el CI, sí, que sí. Creo que le cortó una oreja a ese toro, me parece.
Sí, señor. Es un homenaje bonito, ¿no? Bueno, el tributo cultural, ¿no? Hay mucha gente que sin ser torero defiende la fiesta desde su ámbito, ¿no?
Sí,
como,
claro.
Como debe ser, no como hoy en día, en verdad que cada vez está la tauromaquia más tapada culturalmente, ¿no?
Ahí el papel de Jaime de Armiñán yo creo que fue clave, porque además de ser un cineasta de auténtica categoría, tocaba muchos más palos, no solamente se dedicaba al cine. Para mí ha sido una serie, para mí, me marcó de joven y lo recordaré siempre. Además, de hecho, ahora creo que la cadena Juan Toro, la cadena que se
decanta
el toro, la está poniendo, la suele poner bastante, porque ha dejado marcar huella, sin lugar a duda.
Sí. Yo no tengo tanta memoria, porque yo no soy tan una persona tan televisiva, pero vamos, si recuerdo algo, ¿no? Pero no sé si recuerdo si después de esa emisión del 89 la han repuesto en el tiempo otra vez.
Bueno, la han repetido en varias ocasiones. Ya incluso en la Movistar Plus, la anterior cadena, también repuso la serie. La propia Televisión Española ya la ha dado varias veces en el canal de Internet también. O sea que está constantemente, vamos, está en vanguardia siempre. Sí. No pasa de moda.
Verdad, sí, es una serie de culto, y de verdad que el homenaje musical de la banda Tejera, ¿no? De Sevilla fue oportuno, de verdad, y muy bonito y emotivo.
La banda de Tejera tiene mucha sensibilidad. Es una banda de una torería indiscutible. Todavía parece mentira que venga gente de fuera y que midan y que opinen sin base alguna de los conocimientos de esa banda. Esa banda lleva 85 años tocando ininterrumpidamente la rama de Estranza. Ahí han pasado la afición de padre, abuelo, padre e hijo, y ahí hay una tradición indubitable. Quiero decir que hablar de toro con esa banda son palabras mayores. Bueno, es que la gente se cree que...
A mí me gusta mucho. Mira, por ejemplo, tuvo un detalle este año, tiene un detalle cuando fue a Puerta Cayola en el segundo toro de Escribano.
Sí, claro.
Se salta los parámetros de lo que es la lidia y todo.
Eso es pura sensibilidad.
Y que esa banda suene ahí, de verdad. Además, mi propio torero ha dicho que le entró ganas de llorar. Y que te suene un paso doble ahí,
¿eh? Y además, una banda, sabiendo en el sitio donde está, y, o sea, de que una faena se venga abajo y esa banda corte, o sea, se sabe, ¿no? O al revés, ¿no? Sin que nadie le tenga que decir nada, ¿no? Por ejemplo, este fin de semana hemos visto a David dos veces parar la banda, ¿no? En palo. Y la banda del maestro Tejera, hombre, eso se agradece.
No, además, lo bien que suena, ¿no?
Después, ¿no? Que personaliza a la propia plaza, hombre. La banda de Tejera, si la maestranza, y la banda de Tejera, no es ni la banda ni la plaza. O sea, es que están totalmente cohesionadas de hace muchísimos años, y ahí está, ¿no? Que suena, que es una maravilla. Y después el entorno de la Plaza de Sevilla es inigualable.
Sí. Bueno, vamos a empezar también por lo más cercano, que es Palo de la Frontera, ¿no? Que tuvo por la festividad de San Jorge, su corrida tradicional. El Marín estuvo allí, Alfonso ahora mismo aquí, ¿no? Porque te estuviste fuera, ¿no?
Sí, no pude ir por temas familiares, desgraciadamente.
Y vamos a echarle una reseña a esa corrida, que de momento no billete, Marín, fenomenal, ¿no? Y bueno, después la parte por Jorge, ¿no? Que la abordaba en el...
Bueno, sí, la gestión de Jorge ya se sabe, ¿no? No es de hoy, es de hace muchos años, ¿no? Jorge está haciendo una labor impecable allí en el coso de descubrimiento, ¿no? la gestión es magnífica, las entradas son asequibles, la gente responde y los carteles sí, son mira, atractivos.
La pizaniana no se llenó. También era un cartel atractivo.
Porque creo que coincidió con la Feria del Caballo de Huelva, ¿eh? O sea, fue una, el atenuante de no haberse llenado ese día fue que la Feria del Caballo de Huelva estaba Huelva a tope de gente, además, ¿eh? La sí. caseta no, que es una feria que últimamente está teniendo mucho tirón y evidentemente pues se notó. Muy poco, pero algo se notó.
A mí me gusta el respaldo del aficionado, del público en general, que vaya a ver los toros. También el tirón de Cuadri, ¿no, Marín?
Hombre, el cartel...
Que se ha visto taquillero en Madrid, como nunca, y ahora en paro.
Y ahora en paro, ¿no? El cartel, la verdad es que llamaba la atención, ¿no? Primero por... Bueno, primero no. De la ganadería, tanto la ganadería como mano a mano entre dos toreros, que yo creo que mano a mano ante Curro Díaz y David de Miranda en Palo de la Frontera con Cuadri, y que bueno, que el tiempo también acompañó, pues yo creo que se veía venir lo del el lleno, ¿no? Yo creo que no era la fecha, creo que no era el día, pero bueno.
Al final... Bueno, si te refieres a la agenda, ¿no? Con la corrida de Madrid en el horizonte, ¿no? Bueno, tenemos vía telefónica a nuestro compañero, querido compañero Carlos Arroyo, de la agencia EFE, que sí estuvo allí presente en los tendidos tomando sus notas, como siempre. Muy buenas tardes, don Carlos.
Hola, buenas tardes.
Pues encantado de hablar contigo de este festejo Palermo, cuadrista, con donde el trapío, la presencia y las esencias del encaste hicieron presencia, ¿no?
Sí, hombre, una corrida excelentemente presentada, ¿no? No se le propone ni un pero. Para una plaza de tercera categoría, los toros... como nos gusta, ¿no?, a los taurinos, el toro completamente íntegro y el toro con un volumen excepcional de lo que es la casa también, ¿no?, de Cuadri, ¿no? Entonces, una corrida pues muy de Cuadri, muy que era fácilmente reconocible en el ruedo y después también en parte con su comportamiento.
Oye, vino una peña de fuera, ¿no, Marín? Una peña
de Onda de Castellón. Además, la peña lleva el nombre de hijo de Celestino Cuadri, de Onda de Castellón, su más aficionado.
Qué bonito, además, grabando toda la corrida, haciendo fotos, sí. Jaleando a los toros.
Ellos sueltan todos los años un toro en la calle y, por norma general, siempre se llevan un toro de Cuadri. Y este año, pues, de hecho, yo digo, la peña se llama hijo de Celestino Cuadri de Onda y Paco, que... lo conozco, tengo el placer de conocerlo, siempre lo hemos visto en Cortegana, lo hemos visto y en Palo también, vamos.
Carlos, el aspecto sí. artístico, una primera parte interesante, a lo mejor otra un poquito más gris, ¿no? Por el comportamiento problemático de las reces.
Sí, yo más que para mí interesante fueron los seis. Yo creo que los tres primeros más toreables quizás, y los tres segundos, hombre, sacaron muchas más complicaciones y muchas más dificultades, ¿no? Porque el toro se paró un poco y además que tenía muchas dificultades. Era un toro que ya se ve, vamos, el toro de Cuadri además que lo canta más o menos rápido. Esa es la suerte que tienen los toreros, que enseguida ven. Los tres toros primero prácticamente se pudieron banderillar, los tres últimos ya fue casi imposible ponerle ya el par de banderillas, fue todo complicando cada vez más, ¿no? Pero bueno, yo creo que me imagino que los ganaderos estarían contentos. Vamos, yo estuve hablando con ellos después y bueno, pues la verdad es que la corrida tuvo de todo, ¿no? Tuvo toro que fue para mí el segundo y el primero, tuvieron mucha clase en la muleta. El tercero quizás más, le faltó un poquito a lo mejor de rematar un poco más, pero también, y los otros tres pues de la casa, ¿no? Que es que Cuadri tiene también que vivir de ese tipo de toro, ¿no? Tiene que ser un toro fiero, tiene que ser un toro con fuerza, tiene que ser un toro con transmisión y que bueno, que lo que se le haga tenga mucho valor, ¿no?
Sí, tuvo valor, hay que destacar en los matices de la cuadrilla, ¿no? Que también se la juegan y hubo dos par de banderillas y una lidia excepcional de Ángel Otero, ¿no?
Sí, Ángel Otero venía con la cuadrilla de Curro Díaz, además creo que no va generalmente con él, que lo trajo, bueno, para hacer el cuarto en un mano a mano y estuvo muy bien, porque es que ese tipo de toro al final hay que exponerle mucho para ponerle las banderillas. Y él les puso y estuvo muy bien, tanto con el capote como con los dos primeros toros, vamos, el primero y el tercero, que fue los que banderilló él.
Y también vimos un tercio de vara bueno, ¿no? ¿O dos?
Sí, el del quinto toro fue un gran tercio de vara. El resto de la corrida, aun pegándole mucho, que para mí se le pegó en exceso a la corrida, a muchos toros se le pegó en exceso, fue unos tercios de vara muy fuertes. Tampoco se hizo la suerte en condiciones, ¿no? Yo entiendo que es un toro que hay que pegarle y hay que, y en el caballo pues tienen que emplearse y tienen que darle fuerte, pero me parece que, hombre, que se le pueda fuerte, pero colocarlo por lo menos que el aficionado lo vea, ¿no? Que vaya dos o tres veces al caballo de lejos, por lo menos lo vemos, ya que se le va a pegar, ¿no? Pero de un puyazo solo o dos puyazos, darle...
Bueno, pero hubo un puyazo que el de Rafa Carboné, ¿no? Que creo que fue el sexto, ¿no? Que se puso de largo y se puso bien, ¿no?
Sí, en ese sí, ese toro sí, el quinto también se colocó muy bien. Y en el sexto de Rafa Carboné, además, es que el toro fue un puyazo largo, pero porque el toro se empleó mucho, empujó y el hombre tenía que defenderse, ¿no? Perfectamente entendible. Y en el quinto se le hizo muy bien la suerte, tomó dos puyazos y creo que fue su hermano, Juan Antonio Carboné, me parece, si no recuerdo mal, sí, el que picó ese toro y lo hizo magníficamente, ¿no? Esto también es, yo creo que hay que darle importancia a la suerte de vara y la importancia precisamente yo creo que está ahí, que se coloque bien, que el picado postore a caballo, el que lo cite, el que no se pasen, porque muchas veces los caballos se pasan demasiado y no vienen dándole el pecho al toro y esas cosas, pues hombre, yo creo que hay que educar también al aficionado nuevo, al que va nuevo a una plaza y darle el gusto también a los aficionados de muchos años, ¿no? Que lo que esperan ver es eso, ¿no? Una faena como en el campo, pues trasladar a la plaza, porque en el campo se hace eso.
Asienta, Marín, en todas tus palabras, Marín.
Sí, yo estoy de acuerdo con casi todo lo que ha dicho Carlos, ¿no? Yo creo que el primer toro y el segundo tuvieron mucha clase. La verdad es que fueron los que mejor se midieron en el caballo, no se les pegó tanto en excesivo. A la corrida general se le pegó mucho. El tercero también estoy de acuerdo con Carlos, que le faltó sacar un poquito más de fondo. El cuarto toro, fíjate que a mí me engañó en el ruedo, yo me confundí con ese toro. Y hubo un gran aficionado de aquí de Huelva, que estaba a mi lado, y me dijo que quizá era el que más encuadre iba a salir. Y después recapacitando, sí que es verdad, ¿no? Porque fue el que primero se dio cuenta de que detrás del tapa había un señor. Y quizá fue el que más salió en cuadre, ¿no? Creo que en el quinto y en el sexto se hicieron dos grandes tercios de vara por parte de Juan Antonio y de Rafa, ¿no? Juan Antonio toreó muy bien a caballo, volviéndose hacia el terreno de chiquero, volviéndose hacia el toro, llamándolo, y creo que se hizo una tercia de vara. Y Rafa dio un señor puyazo en el primero, extenso y largo, que es como dice Carlos, todo se empleó, se tiene que agarrar, normal, se tiene que defender, pero demasiado largo, y creo que a ese toro le sobró el segundo puyazo.
Sí, y después los toreros artísticamente muy bien la primera parte, pero quizás el fallo de espada le privó de más trofeo, ¿no?
Sí, a mí Curro Díaz, la verdad es que me encantó, lo del primero y tercero me encantó Curro Díaz, y creo que en el tercero no tuvo el eco en el público que se podía esperar, ¿no? Era un toro que siempre, sí requería al toro cruzarse un poquito, en el momento que se quedaba un poco al hilo del pitón para intentar ligarle, ya el toro lo miraba y eso, siendo noble y siendo con clase, pero le faltó eso, ¿no? Un poco de repetición, y un toro de cuadre sabemos lo que es citarlo un poco al hilo, ¿no? Que te ve con el ojo de fuera y te cuesta mucho más trabajo. Claro. Pero creo que tuvo un poco eco, pegó naturales muy buenos, ¿eh? Lo que pasa que es verdad que, Carlos, que hombre, la corrida era un poco cuadri, David de Miranda, muchísima gente de Triguero, pero bueno, hay que echar cuenta también a los demás toreros, y ahí sí que yo creo que tuvo poco eco. Incluso, vamos, yo creo que él lo notó.
Sí, el enfadó, se enfadó.
Sí, que no estaba teniendo eco, creo que estuvo muy bien, hizo un esfuerzo con ese toro. Y el quinto, pues ya, hombre, el toro era más complicado y era una apuesta mucho más fuerte, ¿no? Y estuvo, vamos, dio la cara y estuvo bien, pero bueno, bien.
¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué pasa? Mira, te comento, os comento, a los tres que estuviste allí, yo desgraciadamente por un tema particular no puedo asistir. Estuvieron Curro Díaz y David de Miranda a la altura de la corrida, porque ya es un mérito a una semana vista de torear en Madrid y de jugarse la temporada a un caracruz prácticamente, torear una corrida de toros de esa categoría, una plaza, digamos, aunque sea de tercera categoría, pero una plaza ya con cierto historial, un cierto bagaje en el mapa en el taurino español, muy bien llevada por un empresario de prestigio, que toreó un mano a mano con esa ganadería. Me parece que ya hay que estar con los dos toreros, ¿no? Yo quería, a ver si alguno me puede contestar, ¿cómo estuvieron los toreros? ¿Estuvieron a la altura de la corrida? O es una pregunta un poco, digamos, tiene
no,
su...
No.
Yo ya de por sí ya está justificado, porque torear una corrida de toro un mano a mano a una semana vista de Madrid, me ya parece de alto riesgo.
¿Qué otro corrido? ¿Que lo de Madrid otro corrido?
Según tú dices, Carlos, que Curro Díaz estuvo bien. ¿Y David de Miranda cómo estuvo?
Sí, hombre, a mí me gustó. Lo que hay que entender también muchas veces el contexto de las corridas, ¿no? La corrida era, como tú bien dices, una plaza de tercera categoría, pero la corrida era de primera. La corrida era una plaza de primera, de cualquier plaza sale esa corrida de toros. Quizá a lo mejor, por ponerle algún perito, de decir las caras, que a lo mejor se cogió evidentemente las que tenían menos cara, pero es que lo de cuadri es lo que hay. Es que hay tres, cuatro corridas de toros y lo que hay. Allí no hay otra cosa. No se puede elegir como en otro. Yo quiero una de segunda, una de tercera, una de primera. Y, hombre, en el contexto en el que se realiza una corrida toro, con Madrid a la vuelta de la esquina para los dos toreros, pues yo creo que estuvieron bien. Sí, estuvieron bien. Lógicamente, hay momentos en los que, pues, ese esfuerzo de extra o plus que se puede pegar con un toro, pues no lo pegas en determinadas plazas. Esto está claro. Digamos, creo que eso es perfectamente entendible.
De nuevo, sí.
Yo estoy totalmente de acuerdo con Carlos, ¿no? Y sobre todo con lo que ha dicho Alfonso, ¿no? Hombre, anunciarse con un corridón de toros en Palo de la Frontera a una semana vista de Madrid, evidentemente los toreros yo creo que estuvieron a la altura, ¿no? Pero como te he dicho antes, Pepe, yo creo que no era la fecha. No era la fecha porque esta corrida de toros, yo creo que si se hubiese visto en octubre, a final de temporada, con estos mismos dos toreros, hubiese sido otra cosa. Claro. Si hubiese visto la pinceniana, creo que hubiésemos visto algo más que lo que vimos el sábado,
¿no? La agenda o el calendario es así.
Pero no se le puede poner un pero a los toreros. Claro,
sí. Bueno, pues Juan Carlos, muchísimas gracias.
Nada, a ustedes.
Un saludo, Carlos.
Siempre aprendemos contigo.
Un abrazo, Carlos.
Muchas gracias, un abrazo muy fuerte. Gracias, hasta luego.
Cada lunes, en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo. La información taurina para los aficionados al toreo.
Bueno, ya han pasado la empresa de Madrid, ha pasado el vídeo de los toros en el campo de Arroz de Robe que se van a lidiar en las ventas y...
Es una señora corriendo.
esto lo que pasa, esto es su origen es de gamero cívico, que esto es lo que tiene ahora esta ganadería de Albacete, que salen los toros.
Samuel Flores.
Lo que pasa es que hace cuestión de unos 15 o 20 años, la ha refrescado porque tiene mucha consanguinidad, porque nada más que tiene 220 vacas, por lo visto. Es una ganadería de muy corto número de ejemplares. Entonces, ha metido algo de Salvador Domé, vía la corrida que toreó el año pasado David de Miranda, de Jaén. ¿Cómo se llama esto? Bueno, no recuerdo el nombre. O sea, que está refrescado por sangre Domé, que siempre eso le da una garantía adicional. Quiero decir que, además, lo de Salvador Domé, que es lo que más me gusta a mí de los Domé, es lo que está más encastado. Bueno, entonces, le faltaba un poquito de motor, le ha metido clase y le ha metido fuerza, pues todo de Salvador Domé sale muy bueno. Y yo creo que, hombre, yo tengo cierta
esperanza, ¿no?
de que David pueda estar bien en Madrid y le pueda cortar la oreja.
Yo es una ganadería que hace un tiempo que sigo, porque me gusta lo que dice Alfonso. Es una ganadería que salen toros invirtiendo, De hecho, Ángel Telle hace dos años estuvo con una de roble y le sirvió para triunfar en Madrid y para echar temporada que echó, ¿no? A mí me ilusiona la corrida de toros, porque yo creo que hay una ganadería que dos, tres toros van a investir.
Esperemos que
los toquen todos, claro.
Ser un pájaro y volar libremente, con la mano tocar el cielo, hacer una casita y en la nube del aire tener miedo, despertar y descubrir un mundo nuevo, que se hicieran realidad esos sueños.
Me pregunta Alfonso Leandro que a qué viene el tema, porque ni a soñar que esperamos que lo de David de Miranda en Sevilla saliera así, ¿eh?
Bueno, todos los que estuvimos allí salimos encantados, la verdad.
Parece una predestinación, ¿no? Una justicia poética, ¿no? Que tuvimos una emoción huelvana allí todos. Yo recuerdo tantos aficionados que no han visto eso. Después, desde el Litri, desde el año 50, nadie ha cortado dos orejas de Huelva, ¿eh?
Nadie. Fue apoteósico.
¿Te acuerdas de tantos aficionados, de tantos compañeros de radio? Es que es increíble, vamos.
Mira, lo de David en Sevilla fue tan sencillo que si le cortas la oreja al primero, porque se
puede cortar
la oreja fácil, además, porque estaba colosal. Y las dos orejas del segundo lo mata. Puerto del Príncipe, pero Puerto del Príncipe. Absoluta, vamos.
Me hablaron de un dato de que solamente Talavante, quizá Manuel Caballero, había triunfado, una actuación triunfal cuando se presentó en Sevilla, en Madrid y en Nimes. Y David lo ha tenido igual, igual. Y esto de verdad que es un verdadero sueño, ¿no? Es que es una cosa de verdad.
Mira, yo he seguido este la Feria de Sevilla entera y la faena más vibrante ha sido la de David de Miranda, sin lugar a dudas. Y después se habla mucho también, se ha antepuesto muchas veces siempre, ¿no? A nivel general, a nivel de la prensa mediática que conocemos todos, ¿no? Que el toro fue un toro extraordinario, yo no lo voy a poner en duda.
Otorgado el premio del toro de la feria.
Yo decir que el toro que le tocó a David, decir que es un toro que estuvo David por encima, no, estuvo a la altura del toro. Estuvo a la altura del toro, que ya eso ya es un éxito.
Sí, no, a cualquier otro lo viste desbordado, ¿no? A muchos del escalafón.
Bueno, o sea, merecida vuelta a ruedo, incluso hablaron de perdonarle la vida. Yo al final lo vi que se rajó un poquito, se fue a las tablas, o sea, pues, que toro no ha sido toro, ni de perdonar la vida, evidentemente, ni de vuelta a ruedo, porque también el juego en el caballo fue discreto. El amuleto fue extraordinario, eso no lo pongo en duda. Pero con esos tres matices, ha sido un toro extraordinario, pero no ha sido.
Pero le ponen una plataforma de lanzamiento de verdad brutal, ¿no? A David, ¿no? Después del ostracismo, después de esta oportunidad que estaba hecha después de que la pandemia frustró, ¿no? Y ahora pues ha tenido esta ocasión. Con la suerte que le ha salido un toro de verdad.
Yo salgo como consecuencia que el que verdaderamente se ha dado cuenta que ha estado bien es el mismo.
Sí, sí.
Que es el primero que se da cuenta. Yo creo que, mira que la Feria de Madrid fue una faena, una emoción apoteósica, pero esta ha sido una faena mucho más cuaja, sí. Un torero más cuaja y más hecho.
Yo he percibido hasta en la afición sevillana alegría porque el torero de Huelva haya tenido este éxito.
Hombre, los tendidos, la verdad que los tendidos estaba loco. Es verdad que habíamos mucho de triguero, pero no era la plaza de triguero, ¿no? Había gente de Sevilla que estaba loca, ¿no? Yo no he vivido, no he tenido la suerte de vivir como Alfonso la feria entera, pero sí te puedo decir que viví lo de Madrid y fue una experiencia increíble, y lo de Sevilla fue igual, ¿eh? O sea, la corrida de toro de Santi Domé, ojo al dato con la corrida que ha hecho Santi Domé, que fue un corrido de toros, fueron seis toros, y después que ahí salieron toros muy buenos para tener cartel sin desmerecer a ninguno, pero esa emoción que dio David esa tarde. Y como estuvo David esa tarde, no se puede torear mejor, ¿no? Esa verticalidad, esa naturalidad, ¿no? Con los dos, vamos, con el primer toro que estaba un poquito más encastado que el segundo, pero con ese toro que, oye, que hay que estar a la altura, que es lo que dice Alfonso, que no estuvo ni por encima ni por debajo, estuvo a la altura del toro, que estaba a la altura de un toro así muy complicado,
¿no? Qué pena que no haya habido ninguna sustitución, ¿no? Durante la feria, que otras veces surge eso, ¿no? Que puede cubrir una vacante y puede tener otra actuación en Sevilla.
Hombre, de todas formas, mira, mejor así, porque muchas veces lo que se hace por lo que hizo David, superarlo, es complicado. O sea que muchas veces vamos a dejarlo ahí, y sobre todo para Madrid es una piedra de toque clave, o sea, él va a ir resueltamente rodado a Madrid, concienciado y con ganas de triunfar, porque las horas de Sevilla, yo pienso que le va a servir de mucho a David, y Dios quiera y no me equivoque, ¿no?
Alfonso, cuando acaban las ferias, como se sacude el alma, ¿no? De ese vacío que te queda después tantas tardes de ilusión,
claro,
de Sevilla, con la belleza que tiene, cómo lo vivimos, ¿no?
La verdad que ir a las toros a Sevilla es un auténtico deleite para cualquier aficionado.
Las expectativas que crea cada tarde de toro en todos los aspectos, ¿no? Entonces, cuando acaba la feria, de verdad.
Se queda uno con un vacío, ¿no? Es decir, bueno, pues ya hoy no hay toros, ¿no? Parece que uno. Ahí estaba, según decían, la gente estaba triste ayer, la corrida de Miura, comentando que ya se acabó los toros, ¿no? Que ya, que viene la novillada de abono y poco más, y ya espera a septiembre. que la Feria de Sevilla pues se ha acabado, ¿no?
Qué felicidad, ¿no? Vivir
dos semanas intensas.
Y además que el tiempo bueno, soleado, lo brillante, lo hermoso
ha hecho,
que...
Ha hecho un tiempo extraordinario, a excepción de dos o tres días que ha hecho muchísimo calor, pero los demás días daba gusto estar allí, vamos, bueno, la verdad que el ambiente es inigualable, ¿no? El colorido y el
entorno. Aunque el público ha cambiado, ¿no? El público es más festivo. Este año ha habido más puertas grandes que nunca, quizás.
El bien ha desaparecido por el olé. O sea, yo en Sevilla desde chiquitito que iba con mi padre en los años 80, el bien siempre era el signo y la distinción de Sevilla, los aficionados. El bien. Ya no es el bien, ya es el olé. ¿Por qué? Porque, claro, es una feria muy, muy cosmopolita. Una feria que van gente más mexicano, van colombianos, van portugueses, van franceses, madrileños, valencianos. O sea, que la Plaza de Toros de Sevilla...
Sí, eso dice que también que el AVE, ¿no? Los medios de comunicación, claro, facilitan mucho el acceso a la... A venir de un punto lejano, claro. Bueno, los de Onda que vinieron a Triero, ¿no? Sí. A lo mejor antiguamente le costaría mucho, pero las carreteras, los vehículos particulares y todo facilitan el desplazamiento y acudir a este tipo de festejos.
Y después el éxito económico, ¿no? O sea, siete tardes, cartel de nuevo billete, ¿no? Hacía, bueno, eso en Sevilla yo no lo he conocido. Por lo menos de 40 años para acá, 50 años para acá. Yo no he conocido siete carteles de no billete.
Bueno, pero también había más números, más masa de abonados. A lo mejor ha habido aquí varios festejos que han tenido
Yo tengo entendido que Sevilla no llega ni a los 3.000 abonados. Yo creo que Huelva tiene hasta más. O sea, Sevilla no tiene abonados. Sevilla, o sea, no puedo decir que Sevilla no vive de los abonos, como en Madrid. Madrid es más plaza de temporada y evidentemente hay bastante más abonos. Sevilla hay muy pocos abonos. Sevilla, tiempos pasados sí hubo mucho. Prácticamente con un sitio en Sevilla era imposible.
Claro, claro.
Toda la zona de...
La sombra. La
sombra entera, uno, tres, cinco, esa, prácticamente era imposible. Ahora tú te vas ahora mismo a la empresa Pajé y con el sitio que te da la gana. O sea, que es fácil el hacerlo. Pasa, claro, los abonos están prohibitivos, las entradas son muy caras en Sevilla.
Sí, los precios han subido bastante. ¿Qué has visto, Marín, de Sevilla? ¿Qué te ha llamado la atención?
De Sevilla solamente he visto la corrida de David, que tuve la suerte de verla allí, in situ, y no he visto poco más, Pepe. Yo de Sevilla estoy un poquito desencantado y hace tiempo que no veo...
¿Y tu opinión sobre el toro, sobre Tobarro? Y el anterior, los dos, porque tuvo un buen lote, claro, yo llevo el lote, ¿eh?
Sí, yo creo que el primer toro de David estuvo más encastadito que el segundo. Hubo dos o tres veces que se le paró y se le quedó mirando a Taleguilla, no era, como lo digo yo, no era el tonto de la bandereta, ¿no? Y David estuvo a la altura de ese toro, quizás le pesó, o por lo menos mi impresión fue de ver a otro David diferente, más con la presión de ese toro, el primer toro como matador de toro en Sevilla, ¿no? De volver después de tantos años, ¿no? Pero yo creo que hizo una faena de mucho calado, ¿eh? Y si ese toro dobla, cuidado.
El debut en Sevilla, y Juan, que lo tuvo retransmitiendo con los compañeros, con Papa Mora, Rocío y Paco Barroso, un placer, ¿no? Vivir esa experiencia de un éxito de un torero de Huelva, ¿no?
Hombre, claro que sí, te metes dentro de los aficionados de Huelva que van a pues apoyarlo, ¿no? Nosotros pues igual que ellos, ¿no? Apoyando a nuestro torero de Triguero. En fin, la verdad que lo pasamos, fue una tarde maravillosa, ¿no?
Me decían, qué suerte habéis tenido, vamos, para que tenéis buen halo de con
sí,
el torero.
Sí, ¿eh? Pasa, a veces pasa, ¿verdad? Que damos suerte, pero vamos...
Hay que ir más, Pepe, hay que ir más, con Juan, hay que llevarse más a Juan cuando te lo
son momentos históricos, ¿verdad?
Sí, bueno, quedan grabados, ¿no? Ahí, bueno, y es importante, nosotros que tenemos un archivo histórico de muchas cosas, de muchos años, tremendo, y bueno, ahí quedan, ¿no?
Sí, señor.
Para los que vengan por detrás.
Triunfador de la feria, ya han salido los premios, ¿no? Y pero ¿cuál es tu veredicto?
Pues, los tres triunfadores han sido, por número de orejas, evidentemente, Miguel Ángel Pereira, las tres orejas, la corrida del Paralejo.
Miguel Ángel Pereira, a los 20 años de matador, ¿no? 20 algo, salí por
sí,
la puerta.
Estuvo bien, el segundo toro estuvo excepcional, estuvo de categoría. Un poder y un dominio, las distancias, sometiendo al toro muy bien.
Fíjate, hay quien dice que se nota la mano.
Está pasando un momento extraordinario.
Sí, no, dice que se nota la mano porque ahora está con Diego Robles.
Sí, bueno, claro.
Pero vamos, un matador con 20 años, ahora que Diego Robles le ha dado un cambio positivo. Curioso, ¿eh?
Daniel Lucas ha sido el triunfador, al premio del Corte Inglés, por lo visto ya lo han declarado como triunfador de la feria, con el corte de las cuatro orejas. Y para mí el triunfador, para mí, bajo mi punto de vista, Roca Rey. Roca Rey estuvo con un toro de vista lindo, Cumbre, que lo ignoraron por el tema del pique con Luque, y después el otro día...
Muy injusta la plaza ahí, ¿verdad? Aquel día.
Estuvo injusta con él.
Muy fría.
Injusta con él. y después el otro día, el sábado, formó un lío, corto 3 horas, 2 horas, una fuerza tremenda, y para mí es el triunfador de la feria, para mí, ¿eh? O sea, no, a lo mejor no es el número de trofeo, pero encalado, para mí ha sido...
¿Encalado no supera la faena de Ortega?
La faena de Ortega es aparte, es que ese es otro torero extraordinario. Buah. Claro, si miramos al número de trofeo, a lo mejor, pues mira, podemos hablar, pero con 2 orejas no se puede ser triunfador.
De hecho,
han nombrado la mejor faena la de Juan Ortega. Juan Ortega torea primorosamente bien. El torero mismo, de arte ahora mismo, el que apunta manera de futuro total. Bueno, Capote pegó 4-5 Verónicas extraordinarias y con la muleta pegó 3 o 4 naturales y 5 o 6 de derechazo. Es que torea igual de profundo con la derecha y con la zurda.
Mira, recuperó un pase perdido un poquito en la tormenta actual, que es un pase de pecho genufreso.
Sí,
remate de la serie, remate, que yo se le había visto únicamente a Julio Aparicio Hijo. Y me encantó. Y en Palo de la Frontera, también una cosa que nunca había visto, Marín, es que Curro Díaz al final finalizó la lidia con casi 10 pases de pecho consecutivos por el mismo pitón.
No, es verdad.
Mira, ¿eh? Pepe.
Y eso con los cuadris tampoco quiere mucho por alto, pero ese toro sí se lo permitió.
Un toro que estuvo bien también fue el penúltimo día, el día 20, la corrida de Juan Ortega y Roca Rey con los toros de Pedro de Río, para los Aguado.
Aguado.
Para los Aguado, un toro de categoría, con sí, oreja con muchísima fuerza.
Es que es un privilegiado también.
Estuvo excelente, un torero también, una torería excelsa. Estuvo también a gran altura. Después me gustó también mucho el...
Se lleva Pablo Guado al mejor torero de Capote, ¿eh? El premio.
Sí, ¿no? Es que toreó muy bien con el Capote también. Toreó con las yemas y además con una profundidad que tiene una torería. Es que, no sé, parece que Sevilla es un condicionante especial para los toreros. Es que, ¿por qué toren tan bien los toreros de Sevilla? Lo que... Hay muchos toreros que no son de Sevilla que torean bien. Pero el torero de Sevilla que torea bien...
O nos gusta a nosotros más, ¿no? La escuela sevillana nos gusta más, ¿no?
Que me torea ahora mismo a Juan Ortega y a Pablo Aguado. Eso es un deleite para el público. Además, parece que está rejuveneciendo un poco lo que estamos viendo, ¿no? Porque hemos visto otros toreros totalmente ya desvaídos ya, que no están. Que claro. No hace falta ni nombrarlo, porque son siempre los mismos, claro. Desgraciadamente. Lo que pasa es que están apoyados por casas importantes y evidentemente ponen a su torero. Pero ha habido toreros este año en la Feria de Sevilla que no han estado a la altura.
Y lo malo es que el año que viene estarán otra vez anunciados.
Ni del caché, ¿no? Bueno, seguramente, claro. Vamos, claro, esto está claro. Y el problema es que le quita sitio a toreros emergentes, ¿no? Claro, que lo estamos viendo, que están saliendo claro, toreros.
Sí. No, esto es una de las causas pendientes de la toreros, refrescar el escalafón.
Y después una plaza de toros de Sevilla es que es muy dura, ¿eh? Indirectamente es muy dura. He visto yo este año a Tomás Rufo, que le he visto 2 puertas del Príncipe, con una fuerza. Es un torero muy parecido a David. Tienen cierta semejanza, son diferentes, pero tienen cierta semejanza. Y este año ha acusado la responsabilidad de refrendar los triunfos de años anteriores y le ha costado mucho trabajo, ¿eh? Y después, a eso le suma que lo lleva los Lozano, que los Lozano persiguen ante él, ¿eh? Los Lozano, como no está a la altura. Es complicado, ¿eh? Son muy exigentes. Mira que el chaval ha estado perseverante, con ganas de agradar, metiéndose en los pitones, muy valiente, pero que Sevilla es muy difícil también, una plaza muy dura, ¿eh? O sea que, en fin, yo ya te digo, yo lo que ya he destacado más o menos lo que he visto así más. He visto también a Sebastián Castell una línea muy, muy regular. Ha estado bien. Morante no ha estado. Este año no ha refrendado el triunfo, los triunfos de años anteriores. Pero vamos, soberanamente esos son los toreros que más... Diego Urdiales estuvo bien un toro. Daniel Luque ha estado también en la línea de lo que estamos viendo en estos 2 últimos años de figura total. De hecho, ha sido el triunfador de la feria. Y no sé qué más puede... Bueno, en temas de subalterno he visto unos toreros extraordinarios.
Sí, es que el nivel del hombre de plata cada vez mayor.
Y Alfonso, el nivel del toro, o sea, del toro... digamos que ha salido en Sevilla, ¿es el nivel para tanto triunfo?
No, vamos, yo soy ahí sin más con palabras. Vamos, la plaza de Sevilla ha perdido un poco de el palco, cada día es menos exigente y más flexible. No sé, muchas veces a lo mejor, porque el mundo del toro está pasando un momento sumamente complejo, que si no apoyamos nosotros a nivel de estamentos de cierta... Que incida un poco en que el mundo del toro vaya para adelante, pues ahí puedo estar de acuerdo. Pero las orejas de Sevilla de los años 80 tienen que ver con la de los años 2000, vamos a decir.
Claro, el público ha cambiado. El público, antiguamente, tú ibas a la Maestranza, a mí me ha pasado un montón de cosas. Bueno, este año, de hecho, me ha pasado, fíjate tú, porque es una casualidad, de ir a sentarte a un tendido y que haya un par de profesionales al lado. Uh-huh. Este año me ha tocado con el Quinta, picador que estuvo en San Juan del Puerto, en la Peña del Castoreño, en el homenaje. Estaba sentado y siempre se aprende de un profesional, de la opinión de un profesional. Yo estaba sentado con Corbelle, con... Bueno, con muchos profesionales, y siempre, pero ya no, ya hay menos, pero antes eran, en el tendido se decía que había muchos toreros, mucha gente que se había puesto delante, por lo menos, que había estado, cogido la muleta, se había puesto la cara del animal, y que comprendía más la actitud del torero.
Mira, lanzo un apoyo al 100% de un presidente, que el Luque Terriol, que le concedió las dos orejas a David Miranda, porque es una persona de su puesto, una responsabilidad, una personalidad tremenda, que está ayudando a mucha gente. O sea, quiero decir, es un aficionado sensible. Y
pues mira, quizá le pesara en el tema del indulto, porque él ha sido el que indultó a Rojado y a Cobradiezmo.
A ver, yo te comento, porque yo, por ejemplo, en Tabarro, le vi muchas similitudes, por ejemplo, que a Rojado. Porque Arrojado fue otro toro que al final de la faena...
¿Se rajó también?
Se rajó y cantó a la gallina. Y yo creo que se equivocó entonces y acertó ahora, ¿no? Y sin embargo, Cobradiezmo es el toro más bravo que he visto yo.
Sí.
O sea, ahí no podemos decir nada, ¿no? Pero la pregunta que yo le he hecho a... Porque vemos unos triunfos que antes en Sevilla no se veía, y tú dices... ¿Enviste tanto el toro como porque la corrida de Santuime fue extraordinaria?
Los seis toros.
Sobre todo el lote de Garrido, que yo no sé si está ahí conmigo.
También.
El toro y el cuarto fueron encastados.
¿Y el sexto?
Y el sexto, ¿no?
Todo.
Pero claro, ya yo, como no sigo Sevilla mucho, por eso le he preguntado que si el nivel del toro era...
El toro en Sevilla ha cambiado mucho, ¿eh? O sea, se habla otra vez del toro sevillano, y posiblemente este año ha habido algunos toros que se parecen al concepto de...
Con menos kilos, ¿no?
Más variadito, más...
Sí, sí.
Lo que sí he visto es un toro chico sin cara, o sea, un toro grande sin cara, un toro chico con cara. O sea, he visto...
De todo.
En la presentación, como no un patrón definido del... Porque en Madrid el toro, el que sale más o menos, intenta que salir el toro con el mismo prisma y la misma, sí, el mismo arquetipo. En Sevilla he visto yo toros muy...
¿Y más variedad en encaste y morfología?
No, o sea, variedad en encaste no, porque realmente lo que has habido prácticamente es dos metros. Pero que he visto toros muy... Ya te digo, uno lo ha visto a lo mejor más abrochado, el otro más engatillado. No he visto un patrón de toros muy definido. Porque, ojo, en Sevilla del 2019 para casa, del 2019 anterior, o sea, yo ya marco la pandemia, prepandemia y pospandemia. El toro prepandemia... En Sevilla era un toro de Madrid, ¿eh? Era una...
Sí. Pero se movía también menos.
¿Qué?
Se movía también menos.
Se cambió, claro, de ahí ha venido el cambio. Oye, una ganadería triunfadora también es la que pasa en Huelva, ¿no? En la cena, el Parralejo, ¿no?
Sí, para mí en conjunto con la de Santi Domínguez.
Recuerdo a los de Canal Sur diciendo que era el tercer toro, creo que el tercer toro de la tarde del Parralejo, decía, vaya inicio de feria más brutal. Llevamos 9 toros embistiendo todo. ¿Eh? Los 6 de Santi más los...
Esto del Paralejo le ha dado un aire con lo que tiene metido de Domé. Esto le ha dado un aire a esa ganadería tremendo. Además tiene fondo, eso saca un fondo. A lo mejor dos toros no embiste y sale un tercero y mete la cara y rompe la corrida. Quiero decir que están trabajando bien en esa ganadería, están trabajando muy bien en el Paralejo, Pastarlo del Monte San Miguel, lo que antes tenía
Manolo González, sí.
El Monte San Miguel, ahí está, una finca extraordinaria. Yo la conozco y la finca es una maravilla, es un Edén.
Sí, claro.
Sí, a mí la feria más en general es una feria distraída. Ha habido dos partes, ¿no? Una parte más definida en cuanto a triunfo y oreja, y otra segunda parte más. Porque ha habido fracasos, ¿no?
Sí,
en ganadero ha habido. Pero Juan Pedro Domé, fatal. Alcurrucén, que venía con brillo de una corrida toro de Núñez, un encaste un poco más. Ha fracasado totalmente, vamos. ¿Qué más? Domingo Hernández, García Grande, la misma familia, Jandilla también no está bien, que se esperaba mucho la corrida de Jandilla. está muy bien presentada, muy baja, muy bonita la corrida, pero nada. La quinta, dos toros me encantaron, pero entrevistaron al... he escuchado entrevistas al ganadero, a Martínez Conradi, y son llevan... tienen una dignidad, o sea... opinaban de los toros que habían salido malos. O sea, había salido un toro extraordinario y ni citaron al toro. O sea, que incluso que alguno de ellos creo que le dieron la vuelta a ruedo.
Son perfeccionistas.
Que
ellos
recuerden.
Eso pasa, no, que, pasa que, también a Casa Cuadri.
Claro, ¿no? Que ellos se fijan en el fallo. O sea, no en la virtud. Porque un toro se le echó, por lo visto. Un toro en la muleta cogió y se echó. Un toro sin casta. Y todo eso a ellos le vino fatal. Y nada más que hablaron de eso, de que no había hasta la altura que ellos pensaban, en fin. Que tienen que seguir luchando, que es una ganadería muy nueva, que tienen que estar, y, en fin, ganaderos con una responsabilidad extrema, que a mí me parece muy bien, eso es muy bueno para la fiesta, hombre, que hayan ganaderos con esa exigencia, ¿no?
Antes que se me olvide, ¿no? Bonito detalle también en Palo de la Frontera, el brindis de David a Fernando Cuadri, ¿no?
Hombre, David es que ha echado los dientes en esa casa, ¿no? Y hombre, de novillero creo que también le brindó, no sé si fue en la Carolina, ¿eh? Pues que le brindaron un novillo a Fernando, pero hombre, el brindis del primer toro en corrida completa, ¿no? Porque ya sabemos que mató uno en la de los seis toros, ¿no? Pero en corrida completa, el primer toro mata de Cuadri, pero el brindis a Fernando, la verdad es que es un detalle, la verdad es que sí.
Es más, Fernando, desde últimamente que se viralizó el vídeo este de la entrevista con Álvaro Acevedo en Cuaderno de Tauromaquia sobre el que le daba, lloraba cuando se iba el toro del campo, ¿no? Que a ti también pasa también, ¿no? Que tú eres más cuadradito que Fernando.
A mí me pasa casi a menudo, casi cada vez que veo una corrida de Cuadri me suele pasar, ¿no? Pero a Fernando lo he visto yo más de una vez así, ¿eh? Lo he visto yo en el campo de ir a recoger una corrida de toro y verlo. Lo último fue un toro en Castellón, recuerdo que lo mató Luis Bolívar, que se trajo los premios además de Castellón en un desafío con Miura. Y él de siempre tenía predilección por un comino, que fue ese toro. Y me acuerdo yo el día en el campo de verle saltar de mirar lagrimillas a Fernando con aquel toro, ¿eh? No fue solo con el cebollita famoso.
Sí, sino, claro, bueno, claro.
Fernando es que es un apasionado del campo, un apasionado del toro. Y es el, yo como digo siempre, es el tío más animalista del mundo. Aunque parezca lo contrario, es ganadero de Reza Brava, pero es el tío más animalista del mundo. Y hombre, ya se echa de menos como ya, pero bueno, siempre, gracias a Dios, tenemos la suerte de disfrutarlo día a día.
Así es, Alfonso. El tema de Sevilla, digamos, ahora nos quedan las novilladas, ¿no? ¿Las novilladas también?
Sí, bueno, seguramente la que no me voy a perder es la del Corpus, ¿no? Que es el día, vamos a ver si la tengo por aquí, que torea, vamos a ver que le pega un repasillo.
Sí, es Zulueta, ¿no?
Sí, es el jueves 30, novillos de Talavante para Diego Basto, Manuel Román y Javier Zulueta. O sea, ve la competencia de Manuel Román, el Córdoba, con la nueva promesa del toro sevillano de Javier Zulueta.
Que dice que viene a Colombina, ¿no? Vendrá a Colombina,
sí,
seguramente.
Sí, tengo entendido que es una novilla ya preparada para esta futura promesa.
Y se habla de un debut de un novillero de Huelva, no se sabe quién, pero un debut con caballo, en la Merced.
Yo creo que está en boca de todo el mundo, ¿quién puede ser?
Bueno, no, hasta que no esté Franco Torrenegra.
A mí que sea en cualquiera que sea de Huelva, me da
cualquiera.
Son extraordinarios los chavales, la verdad que están otra vez abriendo un poco el camino a que la gente tenga ilusión por los toreros, hombre, que estamos muy 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 ilusionados con estos chavales, ¿no? Que están rompiendo ahora.
Oye, y televisivamente también has visto muchos espectáculos, ¿no? ¿Te gusta el formato nuevo de televisión, la empresa nueva que gestiona las retransmisiones?
Bueno, sí, pero la línea está la Vizcasa, que prácticamente el que estaba anteriormente, y es parecido, hombre, no tiene los medios a lo mejor de Movistar, pero han hecho un trabajo fenomenal, ¿eh? Después está el comentario Domingo Delgado de la Cámara, un aficionado extraordinario, un aficionado de un conocimiento superlativo, y después, claro, después está Dávila Miura, está Matado Toro de Salamanca, no me acuerdo bien cómo se llama. Bueno, no sé quién es. Hay varios.
Domingo López Chávez, exactamente.
Y Emilio Rivero también estuvo ayer, sí, que sí. Por cierto, es un profesional con unos conocimientos extraordinarios.
Sí, sí.
Bien, vamos, yo la verdad que.
Después
la realización está Víctor Santa María, que es el mismo realizador que tenía antes en Movistar. Muy bien, la verdad. Plenamente satisfecho también de la retransmisión.
Bueno, de aquí mandarle un cariñoso saludo a los integrantes de la Peña Tendido 12 de Huelva, donde todas las tardes que podemos ver los toros, ¿no? Allí tienes un sitio, ¿no? Cualquier aficionado de Huelva, para en sus dependencias mágicas tan bonitas, ese rincón tan taurino, ¿no? De ver los toros. Y ahora poquito a poco pues ha pasado Sevilla y nos toca ya Madrid, ahora otro maratón.
Bueno, ahora a partir del día 2 de mayo, que creo que empieza la Feria de la Comunidad de Madrid, ya creo que se empalma directamente, ya está prácticamente todo el mes entero de toros, ¿no? Vamos a ver. Hay expectación, pero van todas las figuras del toreo y...
Que no nos cansamos, Alfonso.
No nos cansamos. A mí, yo Sevilla y Madrid es lo que va a ser la temporada, son las dos plazas que más me gustan.
Hombre, y sobre todo a ver si este domingo David tiene suerte, ¿no? Y da un toque de atención en Madrid y que después, por lo menos en San Isidro, cualquier sustitución que sea por una gastroenteritis y no sea por otra cosa, pero que la coja David, ¿no?
Bueno, quería enviar también un saludo muy, muy fuerte a los integrantes de la nueva Peña Taurina de Aracena, ¿no? Que está reiniciando sus pasos, y yo creo que una localidad muy taurina y una localidad que tiene muchos atractivos y que el mundo del toro tiene una cabida y le puede dar mucho empuje. Aracena últimamente está...
Una tierra de ganadería, una plaza de toro preciosa, la zona de muchos aficionados, ¿no? Y además muy cerquita también de... Está aquí distante, vuelve Sevilla, en fin. Sí. Que el sitio lo dice todo, ¿no? Un sitio precioso.
Así es. Bueno, Alfonso, pues ya nos van a tocar los avisos, don Juan Infante. Ha sido un placer, de verdad que tienes mucho mérito. Tragarte todas las ferias, yo no puedo muchas veces.
Es mi pasión, es mi hobby, ahora que tengo un poco de tiempo, gracias a Dios, porque mis deberes profesionales ya pasaron a mejor vida, pues me dedico a esto, que es lo que más me gusta.
Así es. Marín, enorme como siempre.
Gracias a vosotros.
Don Juan, hasta el lunes que viene, ¿no?
Nada, muchas gracias. Saludos también a Antonio Díaz, que lo tengo aquí al lado. Y ahora nos quedamos con Recuerdos de la Noche, con Angelillo.
Así es, a disfrutar de la radio.